Me llegó un WhatsApp. Un WhatsApp que decía, no, uno. Me llegaron de todo. Porque decían, che, mirá lo que le pasa a Javi, mirá lo que le pasa a Javi. Y decían, creo que habían mandado una foto que estábamos nosotros. Que sí, esa foto tiene 20 años, 12 años, 13. Entonces, de todos lados nos llegaron eso. No me acuerdo el audio, pero sí la foto.
El que habla es Juan Manuel Mura Morales, amigo, músico y compañero de banda, entre 2007 y 2009.
No, que era mentira, seguramente que era mentira. Y bueno, con Jorge también, como empezamos a hablar mucho, y que decía, es imposible que Javi haya hecho eso. Yo soy anestesista, estudio 6 años para que no se me muera alguien, para dopar a una persona y Javi, que con un caramelo mentol te hizo una burundanga, que no existe, eso no existe. Pero bueno, lo salimos a defender todos, creo que todo el ambiente lo salió a defender, gente que no era amiga de él y que lo conocía de los recitales lo salió a defender, porque lo conocíamos, Javi era imposible que haya hecho eso, era imposible, y no lo hizo, claramente. Después no sé qué pasó, quedó en la nada, como todo. Salió la disculpa chiquitita del costado izquierdo abajo y nada más, pero bueno, el escrache social le quedó.
Una vez que volvió a estar en libertad, el calvario de Mesina siguió en la calle y en otros ámbitos. Al cuadro que ya tenía, se sumó la amenaza latente de que lo agredan. Según su familia, era paranoia. Años atrás, le habían tramitado un certificado de discapacidad, pero luego de medicarse un tiempo, abandonó el tratamiento. Desde entonces, solo tomaba remedios naturales. Antes de liberarlo, lo llevaron al Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila, históricamente conocido como el Loquero de Rosario, donde le dijeron que no había problemas para que anduviera en la calle. Si bien no era del todo sano, consideraron que no era capaz de infligir daño.
El tema es que el panorama que me dio el médico forense es cuando va a la comisaría, me dice, no, sí, efectivamente este chico yo lo derivaría a la guardia del Agudo Ávila para que lo examinen en el Agudo Ávila y digan a ver si tiene o no criterio de internación. Yo entendí que no tenía elementos para ordenarle la detención.
Esta es la fiscal Gisela Policelli.
De hablar de un delito, estaríamos hablando de un delito de lesión leve. Que además, para poder acreditar que realmente existen esas lesiones leves, me están diciendo que hay que hacer un análisis toxicológico que me va a tardar tiempo. O sea, que ni siquiera lo voy a poder saber en el momento ni en las 48 horas, que es lo que puede llegar a tener una persona detenida. Por otro lado, tengo una persona que no tiene antecedentes, que el padre comparece espontáneamente y ofrece darle, digamos, contención y llevarlo y hacerlo ver por el Agudo Ávila, y no tengo otra evidencia realmente.
Pues fíjate que solamente se requiere una internación cuando hay peligro para terceros o peligro para uno mismo.
Este es Alfredo, padre de Javier Mesina.
Y Javier en ese momento no era peligro ni para terceros ni para él mismo, ¿viste?
Él no se consideraba un enfermo. Según el padre, era antisistema y no quería tener obra social. Alfredo sentía que su hijo se escapaba cada vez que intentaba ayudarlo. Javier se quería autoabastecer y no aceptaba su dinero. Entonces, el hombre le compraba lo que vendía.
No lo podía ayudar porque él no quería la ayuda, no. Él quería vivir de lo suyo. Ni siquiera que yo le diera dinero, pero no lo aceptaba bajo ningún punto de vista. Lo que pasa es que yo veía que, por ejemplo, él era muy miope, se le rompían continuamente los lentes de arriba y bueno, él iba a una óptica y yo, bueno, trataba por atrás de... Y sí, porque él confiaba en que con las cositas que él hacía, viste, podía pagar y sabemos cómo es la cosa, ¿no? Él, digamos, vivía en otra realidad.
La familia del dios punk cree que hubo dos ejes principales que conspiraron para provocar el desenlace fatal. Uno fue la justicia.
Acá intervino en la causa de él una fiscal, Gisela Policelli, que para mí era lo más serio que había entre los fiscales, que le dio la libertad en una hora y media. Pero después fue todo muy tedioso. Yo iba y me decía de que no, que faltaban pruebas, cuando yo sabía perfectamente que ya habían venido todas las cosas de que había declarado el policía, había declarado la piba, estaba todo, y no le cerraba la causa. Y Javier quería que se cerrara su causa. Nunca la cerró esta chica, ¿viste? Pero actuó muy mal actuó porque era una causa de archivo, ella no puede tener 6 meses, 7 meses esperando una prueba, esperando un análisis.
Sentimientos que no veo, sentimientos que se cruzan por ese camino que hay en mí ahora. Son esas pequeñas cosas.
Pero eso lo mató a Javier, lo mató, porque ella me había dicho, la fiscal, que iba a dar una conferencia de prensa, incluso, cuando saliera toda la verdad. Y que me pedía colaboración a mí, y yo le dije sí. Pero no, nada de eso pasó. No se portó bien, no se portó bien porque Javier necesitaba ese salvoconducto, ¿viste?
La fiscal, por su parte, defiende su accionar en la investigación y explica por qué la causa no fue archivo, una situación que intranquilizaba a Javier.
De los demás casos que se decía que había, que sí, que le había pasado a la gente, o sea, nosotros por lo menos el relevamiento que hicimos al sistema no encontramos ninguno, ni tampoco se presentó nadie. Sí me decía el padre que él tenía problemas en la calle. Que yo le explicaba esto, le decía que él no estaba imputado, no había sido ordenada su detención, no estaba imputado, que sí yo tenía que investigar qué era lo que había pasado, obviamente. Supuestamente hay una droga que se llama, digamos, el nombre vulgar es burundanga, pero obviamente tiene un nombre científico, que para saber si existe esa sustancia vos tenés que encontrar el reactivo de eso. No es que yo puedo mandar a decir, a ver, decime si hay algún tóxico. Entonces acá el problema era que no teníamos ese reactivo para saber qué droga era. Entonces, para eso, además, hay toda una cuestión burocrática. Una cosa es el análisis que te hacen en el hospital y otra cosa ya es cuando interviene toxicología, que vos tenés que hacer, enviar la muestra, asegurarla, una cadena de custodia, un oficio pedido por el fiscal para que ellos sometan. Bueno, lo que pasó acá es que ese reactivo de la supuesta burundanga no lo tenían acá en Rosario. Entonces hubo que mandarlo a varios laboratorios. Se mandó a Buenos Aires, se mandó a Córdoba, creo que a uno de Mar del Plata, y nadie lo tenía.
Ya con el anticipo del informe toxicológico que descartó cualquier droga, las imágenes de las cámaras del lugar y el testimonio de Luciana y el policía que iba en el colectivo, la fiscal consideró que para cerrar la causa, los análisis tenían que llegar de forma oficial.
Yo estaba esperando esa evidencia. Un año en una investigación realmente no es demasiado tiempo. Vos vas a toxicología, conocés la realidad de toxicología y te explican cómo se maneja la cantidad de gente que tienen, los recursos que tienen, y decís, claro, ¿entendés? O sea, es más, sé que la muestra anduvo por toda Argentina viendo a ver qué laboratorios, incluso privados, y nadie lo pudo hacer. O sea, que lo que hizo se hizo bien y se hizo diligentemente. Pues yo ya sabía que no tenía elementos ni para imputar, ni para detener, ni mucho menos para pedir una prisión preventiva. Yo sabía que no tenía elementos para eso. Pero yo necesitaba un elemento que dijera, esto no ocurrió. Y decirle a Luciana, mirá, esto que vos denunciaste, no solo no se pudo acreditar, sino que pudimos acreditar que no es así como vos lo denunciaste.
La investigación había comenzado en noviembre de 2018. Pero meses después, en abril de 2019, Paulicelli se enfermó y entró en licencia médica. El expediente siguió abierto y lo siguieron trabajando los empleados de la misma unidad del Ministerio Público de la Acusación.
Precisamente lo que se estaba esperando era ese resultado de toxicología para ver si el archivo desestimación, en realidad porque no hubo nunca imputación, si la desestimación era por tener la certeza de que no había ocurrido o por no tener los elementos suficientes para proseguir la investigación, que son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le explicábamos a Messina, papá. El análisis llegó diciendo que no se podía determinar ni sí ni no. El papá lo que quería era que nosotros dijéramos que no había ocurrido. Y yo le decía que en ese momento nosotros todavía no estábamos en condiciones de decir que no había pasado. O sea, yo teniendo una víctima que viene y que me dice que le pasó tal cosa, que tiene otra testigo, que viene y que dice que le pasó tal cosa, que la reciben con cierto cuadro de confusión en el ECA, o sea, yo necesito un examen de toxicología que me diga, no, la sangre está limpia, nunca fue intoxicada.
En un cruel giro de la fortuna, los resultados llegaron a Fiscalía pocos días antes de la muerte de Javier, que no llegó a enterarse. La desestimación fue realizada post-mortem.
Sentimientos que no veo, sentimientos que se cruzan por ese camino que hay en mí ahora. Son esas pequeñas cosas que van a llevar más allá. Hoy me encuentro solo en esta tierra, tengo una guitarra y un cuaderno. Si volando encuentro a mis sueños, no quisiera bajar más.
La segunda muerte del dios punk es una producción original de Nicolás Maggi. La música original es de Santiago Siete Case. La edición artística fue de Juan Ignacio Isern y los temas musicales que se escuchan son de la banda Sueños Pan Rock.
Siempre caminando por esa línea recta que me guía el corazón. No quiero ser un amigo ahora, quiero irme.